En el cronograma electoral de Estados Unidos hay un día clave, que es el famoso Supermartes. Es una instancia clave en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque en un solo día hay elecciones internas de los partidos demócrata y republicano en más de 20 estados. Hasta hace poco, todos imaginaban que este 5 de febrero marcaría la coronación de Hillary Clinton y de Rudy Giuliani como candidatos presidenciales. Sin embargo, ahora, cuando faltan 24 horas para el supermartes, Giuliani está fuera de carrera y la ex primera dama está enfrascada en una dura batalla con un candidato que hace 4 años era un total desconocido. ¿Cómo viene entonces este supermartes? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Dónde están los principales puntos de interés? Es lo que les proponemos analizar en los próximos minutos. Para eso estamos con Fernando Rosenblatt, politólogo, integrante de la producción de En Perspectiva y un seguidor fanático de esa campaña electoral en especial de Estados Unidos. ¿Cómo te va, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días.
Y por supuesto estamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky, a quien estamos haciendo madrugar allí en Boston, Massachusetts. Buen día, Roberto.
Buen día, Emiliano. Buen día, Fernando.
¿Por qué la elección de mañana, por qué este supermartes de mañana no tiene precedentes?
Bueno, porque estábamos acostumbrados a una sucesión de elecciones en pequeños estados y estados que no tenían demasiado peso electoral. Digamos, hasta esta elección, la elección interna en Estados Unidos tenía mucho más que ver con el simbolismo de ganar pequeños estados que con realmente hacer una diferencia en los estados grandes. Eso cambió en esta elección. Los 4 candidatos que siguen en carrera mañana se van a enfrentar en los estados más grandes de Estados Unidos, en California, Nueva York, en Illinois, y vamos a tener lo que nunca tuvimos hasta ahora, que es una elección interna para todos los efectos nacional.
¿Cómo es eso? A ver, ¿podrías aclararlo?
Y bueno, que mañana al votar tantos estados es casi como si estuviéramos teniendo una elección interna como tenemos en Uruguay, es decir, donde todo el país vota al mismo tiempo y elige a un candidato. Esto no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Solíamos tener elecciones internas que empezaban en un estado y seguían en otro, y para el momento en el cual estos estados grandes votaban, ya estaba todo el pescado vendido.
Ajá, bien. Entonces, ¿por qué no explicamos ahora qué es lo que se elige en el día de mañana?
Sí, bueno, lo que se elige son delegados a la convención de los partidos, es decir, sobre el fin del invierno aquí del hemisferio norte, del verano aquí del hemisferio norte y del invierno del hemisferio sur, en agosto, septiembre, va a haber las convenciones del Partido Republicano y Demócrata. Lo que estamos eligiendo aquí en realidad son los delegados a esas convenciones, pero a todos los efectos estamos eligiendo el candidato presidencial.
¿Podrías explicar un poco más cómo son las reglas de juego?
Bueno, lo interesante aquí es que las reglas de juego cambian de acuerdo a qué partido estamos hablando y a qué estado estamos hablando. Muchas veces es difícil para nosotros en Uruguay entender el nivel de federalismo que hay en Estados Unidos, donde cada estado tiene la posibilidad de dictar sus reglas de juego. Esto va desde cómo se asignan los delegados a la convención. Por ejemplo, en California, todos los delegados se asignan al candidato que gane el estado. Si McCain, por ejemplo, le gana a Romney por un voto, los 173 delegados republicanos de California van a ser asignados a McCain. En el Partido Demócrata es manera distinta, es esencialmente con representación proporcional. Es decir, hay una serie de reglas a través de las cuales se asignan los delegados para las convenciones que van a tener lugar en agosto y septiembre.
Por ejemplo, en algunos estados se hizo eso que se conoce como caucus, es decir, como reuniones partidarias, y en otros simplemente se va a votar, ¿no?, como conocemos nosotros.
Sí, y además hay una diferencia respecto, por ejemplo, que en algunos estados los que están, porque aquí recordemos que los votantes, cuando se registran para votar, algo que no es obligatorio hacer, se pueden registrar como demócratas, republicanos o independientes. Y hay estados donde para votar en la interna republicana hay que estar registrado como republicano, hay otros estados donde los independientes pueden votar en las internas de los dos partidos, y hay estados donde todos pueden votar en cualquier interna. Es decir, realmente tenemos una serie, un espectro muy amplio de reglas de juego para elegir para que cada estado se manifieste respecto a cuál es su precandidato preferido.
Seguramente lo conversemos más adelante, pero eso es parte de la complejidad de toda esta elección y que complica mucho prever qué es lo que puede suceder también, ¿no?
Sí, yo creo que lo que complica mucho prever qué puede suceder es que estamos frente a un escenario que por un lado no tiene precedentes, porque lo que recién hablábamos, digamos, todos los analistas políticos y estrategas políticos aquí en Estados Unidos nunca se han enfrentado con esta situación, con más de 20 estados votando al mismo tiempo. Y recordemos que esta situación es resultado de que los estados grandes, como California, Nueva York, Illinois, Massachusetts, donde estoy yo, manifestaron su descontento con no tener una participación significativa en nominar al candidato presidencial, y todos adelantaron sus elecciones primarias. Entonces tenemos esta especie de super día donde todos los estados importantes van a votar, y esto no tiene precedentes. Entonces es difícil hacer estrategias, y también lo que no tiene precedentes es tener una elección tan abierta. O sea, algo que ha tenido una característica importante de esta elección es que por primera vez en 80 años no hay ni un presidente ni un vicepresidente que está tratando de ser electo. Entonces está muy abierta frente a un presidente muy impopular. Entonces, realmente es muy difícil saber qué va a pasar.
Con candidatos también con características especiales, es decir, sería, por ejemplo, en el caso de que Hillary Clinton sea nominada por el lado demócrata, sería la primera vez que una mujer podría ser presidenta en Estados Unidos, ¿no?
Sí, y también sería la primera vez, si Barack Obama tiene una nominación, que un africano-americano, digamos, tendría la nominación. De hecho, en el último debate que tuvieron ellos dos, ya cuando el tercer candidato demócrata que estaba en carrera, John Edwards, se bajó de la carrera y era de ellos dos, los dos se detuvieron en decir que simplemente mirando el escenario y viendo que había un africano-americano y una mujer, quedaba claro que el Partido Demócrata estaba ofreciendo un contraste frente al Partido Republicano.
Sería bueno repasar, ¿no? Digamos, formas de votación distintas, calendario diferente. Bueno, ¿cómo se registran los votantes y qué condiciones habilitan el voto? El hecho de que todas las elecciones, que muchos estados voten en un mismo día, todas cuestiones que vuelven muy complejo el escenario, tanto para definir como para analizar. También las encuestas, ¿no? Digamos, las encuestas con sus distintos márgenes de error, que no toman en cuenta también estas complejidades del sistema, ¿no?
Sí, bueno, aquí pasaron dos cosas importantes, y yo creo que por eso hay que ser extremadamente cuidadoso al hablar de encuestas. Lo que pasó, primero, fue que en la segunda elección interna que tuvimos en el calendario este año, que fue la de New Hampshire, que es un estado aquí al norte de Massachusetts, en la costa este, que fue la segunda después de Iowa, las encuestas se equivocaron todas y mucho. Todas predecían la victoria de Obama por varios puntos porcentuales y terminó ganando Hillary Clinton. Y desde entonces, de que las encuestas se equivocaron mucho, hay una especie de gran cautela en los encuestadores en Estados Unidos en cuanto a su capacidad de predecir el resultado. Y esto tiene, en realidad, mucho que ver con el fenómeno de que aquí no es obligatorio votar. Entonces, claro, no solamente claro. hay que predecir qué distintos grupos van a votar a quién y digamos, cuáles son los niveles de preferencia entre distintos candidatos, sino quiénes efectivamente el día de la votación, que recordemos es un día común y corriente donde hay que ir a trabajar y no es un fin de semana ni un feriado, quiénes efectivamente se van a tomar el trabajo de ir a votar.
Ahora, para cerrar esta primera parte de la charla, Roberto, en definitiva, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se puede laudar mañana en un campo y en el otro, en el demócrata y en el republicano?
Bueno, parecería haber consenso aquí de que en el campo demócrata mañana, a menos que pase algo dramático, es decir, que Hillary Clinton le gane a Obama por un margen mucho mayor del que está pronosticado y del que viene llevando en las encuestas, o por el contrario, de que Obama le gane a Hillary Clinton en estados clave, como por ejemplo el estado de Nueva York, donde ella es senadora, en el lado demócrata aparentemente mañana no se va a definir nada. La competencia va a seguir por un par de semanas más y quizás un par de meses más hasta la misma convención. Algo que aquí los periodistas desean con ansias, porque sería casi como la situación ideal para cubrir, pero que enfrascaría al Partido Demócrata en una batalla que estaba claramente poco prevista. Del lado republicano, sin embargo, es bastante claro, por dos motivos, que puede ser que mañana la elección interna se defina. Estos motivos son que, por un lado, la mayoría de los estados republicanos son lo que decíamos antes, que el ganador se lleva a todos los delegados, es decir, el ganador de California, aunque gane por un voto, se va a llevar a todos los delegados. Entonces, ganar un par de estados grandes como California, Nueva York, Illinois, básicamente cerraría la nominación. Y en segundo lugar, tenemos dos candidatos republicanos, McCain y Mitt Romney, con McCain con muchísima fuerza en los últimos días, pareciendo que el partido finalmente se está alineando a través de un candidato y que ese candidato es McCain.
Volviendo también al escenario general, es interesante, y bueno, va a ser interesante ver lo que suceda mañana, lo que pasó en Iowa, por ejemplo, es decir, récords de asistencia a votar, y eso también marca un poco la expectativa respecto de la elección. Y también complica muchísimo a los analistas, por lo que decía Roberto, ¿no?
Sí, digo, en la Carolina del Sur, que fue el cuarto estado en votar, votó el doble de gente en la interna del Partido Demócrata de lo que había votado en la elección interna hace solamente 4 años, ni siquiera 4 años, en el 2004.
¿Qué es lo que está en juego en el supermartes que tendrá lugar mañana en el proceso electoral de Estados Unidos? ¿Cómo son las perspectivas por el lado del Partido Demócrata? ¿Cómo son por el lado del Partido Republicano? Eso estamos conversando esta mañana con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky, y también con Fernando Rosenblatt, politólogo integrante de la producción de En Perspectiva. Recordemos en dos palabras, Roberto, ¿por qué se le dice supermartes este 5 de febrero?
Porque el número muy grande de estados con un potencial muy importante para definir la elección mañana va a votar en Estados Unidos.
Y recordemos por qué es algo inusual, por qué no tiene precedentes.
Porque solíamos tener un modelo donde pocos estados pequeños votaban al principio. En general, el ganador de esos pocos estados era siempre el mismo, y cuando llegábamos a las elecciones en los estados grandes, el pescado ya estaba vendido.
Bueno, vayamos, si te parece, ahora a cada uno de los dos partidos. Vamos a concentrarnos en primer lugar en el Partido Demócrata. ¿Cómo defines tú a los dos candidatos que han quedado compitiendo de manera tan fuerte, Hillary Clinton y Barack Obama? 3 o 4 pinceladas sobre cada uno de ellos y sobre todo cómo está planteada la contienda.
Sí, bueno, creo que hay que empezar diciendo que esto ha sido una elección en el Partido Demócrata interesantísima, porque tenemos dos candidatos excepcionales desde el punto de vista que se los mire, ¿no? Por un lado, Hillary Clinton, una figura ya muy habitual en la política norteamericana, que se venía manejando su nombre como potencial candidata y casi como la candidata natural del Partido Demócrata hace años, frente a un candidato absolutamente nuevo, desconocido hace 4 años, pero que tiene un carisma, un nivel de organización y que ha logrado inspirar y movilizar un movimiento de jóvenes en todos los estados, que lo ha puesto en un mano a mano con Hillary Clinton. Ha sido realmente una batalla totalmente interesante, inesperada. Se esperaba que Hillary Clinton obtuviera la nominación demócrata sin ningún tipo de problema, que ha hecho que sea realmente una elección muy interesante.
De hecho, respecto a lo que decía Roberto recién, en las primeras elecciones que vimos en los estados que ya votaron, se daba esto, ¿no? Quienes votaban por Hillary Clinton eran predominantemente personas de mayores de edad, mientras que los que votaron por Barack Obama eran predominantemente jóvenes. Y eso también seguramente debe haber ayudado a que más gente haya ido a votar, ¿no?
Sí. Y creo que podemos repasar un poco para la audiencia quién es Obama, porque creo que a Hillary Clinton la conocen todos. Es el hijo de un inmigrante de Kenia y de una estudiante del estado de Kansas que ha vivido en Indonesia, que se crió en Hawái. Realmente una trayectoria muy poco usual para un candidato presidencial en Estados Unidos. Que Obama tiene esa característica de que, por un lado, es un candidato que se presenta como nuevo y que viene de afuera, pero por otro lado tiene una organización, un nivel de financiación y apoyo dentro del partido que son envidiables para cualquier candidato central del Partido Demócrata. Y de hecho, como decía Fernando, se está presentando una elección como una elección entre el cambio y la experiencia. Digamos, Barack Obama se presenta a sí mismo como un candidato que trasciende las divisiones tradicionales de la política norteamericana. Su gran, digamos, argumento de por qué él tiene que ser el candidato es porque él está en una etapa posterior a la que están enfrascados los Clinton y los Clinton y los Bush, de discusiones y de partidismo virulento, y que él es capaz de atraer a nueva gente al proceso político, a los jóvenes de los que hablaba Fernando, pero también atraer a republicanos y a independientes. Hillary Clinton, por otro lado, su gran argumento es que ella es la candidata de la experiencia, que sabe manejar al detalle y con precisión los instrumentos de poder en el gobierno americano para hacer las reformas necesarias, por lo menos que ellos creen necesarias. Y creo que es importante entender que esta es la diferencia que se está presentando entre los dos candidatos, porque a nivel de propuestas específicas en todos los temas que se están discutiendo en la campaña, la reforma de la salud pública, la reforma de la educación, las diferencias sustantivas entre los candidatos son muy pocas, con la excepción, por supuesto, de la guerra en Irak.
¿Y el factor racial, Roberto, cómo está jugando?
El factor racial es interesante porque Obama se encargó de presentar su candidatura, a diferencia de otras candidaturas de candidatos africanos americanos en el pasado, como una candidatura post-racial, en el sentido de que él no se presentaba a sí mismo como un candidato negro, sino como un candidato a la presidencia que, de casualidad, también era negro, con una atractivo. Su intención era traer a su campaña a un grupo muy diverso de gente, y así lo logró muy efectivamente, hasta que, después de ganar en Iowa, los Clinton, y cuando hablamos de los Clinton en Estados Unidos, sobre todo en este momento, cada vez hablamos más seguido en plural, porque tanto Hillary como Bill están cumpliendo un rol muy importante en la campaña, se encargaron de traer el factor racial al frente de la noticia, ¿no?
¿Qué quiere decir que lo trajeron?
Y bueno, que digamos, la gran estrategia de Obama era presentarse como un candidato post-racial, como decía antes, y Clinton con una serie de comentarios, Bill Clinton con una serie de comentarios poco sutiles como preparados y estratégicos, se encargó lentamente de básicamente volver a enmarcar a Obama como un candidato negro,
apostando a que quizás la sociedad de Estados Unidos no está culturalmente preparada para elegir un candidato negro a la presidencia. Esto te lo pregunto porque es una consulta que por correo electrónico está haciendo en este momento Gabriel, uno de nuestros oyentes.
Yo creo que esa es una pregunta para la cual no tenemos respuesta en este momento. Todo parece indicar, dado los niveles de apoyo entre blancos que Obama ha tenido, que la sociedad americana está preparada. Creo que la apuesta de Bill Clinton fue una apuesta a polarizar el electorado, es decir, que los negros voten a Obama y que los blancos voten a Hillary, y en la mayoría de los estados donde los blancos son la mayoría del electorado, eso en teoría le daría una ventaja a Hillary. Aparentemente la campaña de Hillary está un poco arrepentida de haber usado esa carta, porque en Carolina del Sur, cuando perdió por un margen del 2-1, esa estrategia aparentemente le salió en contra, porque si es verdad que casi todos los negros votaron a Obama, muchos blancos también lo votaron, y ahí el margen importante, ¿no?
Sí, yo quería volver a lo que mencionaba Roberto respecto de la diferencia de que Obama se presenta como un candidato del cambio en relación a Hillary Clinton. Un ejemplo que puede ilustrar esto y de la capacidad de movilización que está generando Obama en Estados Unidos es la búsqueda de fondos. Si uno observa, digamos, los fondos que han juntado cada uno de los dos, se observa claramente que, si bien las cifras están bastante cercanas, si no me equivoco, Roberto me puede corregir, quienes donaron para la campaña de Obama fueron muchos más en cantidad que donaron mucha menos plata. Es decir, esto se puede ver, por ejemplo, en la página del New York Times, uno puede acceder a estos datos, digamos que son datos procesados ya. En el caso de Obama hay muchísima más gente que donó menos o hasta $100 que en el caso de Hillary Clinton, que se ven sumas, donaciones mucho más importantes. Esto también habla de no solo de el público que está donando por Obama, sino la cantidad de personas y la capacidad de movilización, ¿no?
Sí, y algo que fue disparado después de que Obama ganó su primera elección interna en Iowa, en un estado, como decíamos antes, 95% blanco, lo cual básicamente demostró que Obama es un candidato viable, lo que ha aumentado el nivel de, el de apoyo que genera, porque mucha gente tenía miedo de que fuera un candidato muy inspirador, realmente revolucionario, pero que no tuviera elecciones, chances reales de ganar la elección. En el momento en que ese postulado se cuestiona, es decir, que Obama realmente pasa a ser un candidato viable, hemos tenido unas dinámicas muy interesantes aquí, y por eso se hace tan difícil prever qué es lo que va a pasar mañana martes,
¿no? ¿Qué importancia tuvo el pronunciamiento del clan Kennedy a favor de Obama?
Y tuvo una importancia muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque Obama está tratando de mantener esta imagen de como de juventud, de una nueva generación, de que hay alguien que viene afuera, pero necesita de alguna manera responderle a los cuestionamientos de la gente que dice que no tiene experiencia. Cuando la figura más experiente del Partido Demócrata, el hermano del presidente Kennedy, sale y se pronuncia en favor de Obama, diciendo que va a estar preparado para ser presidente desde el primer día, eso le da muchísima fuerza. Además, el apoyo del hermano del presidente Kennedy, que tuvo digamos, fue muy elocuente, lo comparó con su hermano, inclusive la hija del presidente Kennedy escribió una columna en el New York Times que decía que Obama iba a ser un presidente como su padre. Tiene una importancia fundamental porque un grupo en el cual Obama no ha logrado despertar niveles de apoyo significativos ha sido entre los hispanos, y Ted Kennedy, el hermano de Kennedy, del presidente Kennedy, es una figura muy popular entre los hispanos y los latinos. Entonces está pasando estos últimos días en California haciendo campaña por Obama, y quizás como resultado de eso vemos que en los últimos días los números de Obama en California, que hasta hace dos semanas parecía que era un estado donde Hillary Clinton iba a ganar con comodidad, vienen subiendo, y ahora ya se maneja como una posibilidad de que Obama hasta gane California. Entonces, el sello de aprobación de los Kennedy, tanto a nivel simbólico como a nivel práctico y logístico, ha sido muy importante.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
A las 10:27, ingresamos en la tercera y última parte de este análisis internacional especial en la previa del Supermartes. Mañana, en Estados Unidos, en un solo día habrá elecciones internas de los partidos demócrata y republicano en más de 20 estados. Un escenario sin precedentes, una jornada clave en el proceso electoral rumbo a la Casa Blanca. Estamos con Roberto Porcekanji, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Estamos con Fernando Rosenblatt. Hemos visto en general, en primer término, qué significa esta votación de mañana, cómo viene. Y luego hemos ingresado en cada uno de los dos partidos. Recién charlábamos sobre el Partido Demócrata. Ahora conviene venir al Republicano. Pero antes, Fernando.
Sí, es interesante resaltar una cuestión que conversamos sobre el final del bloque anterior, que tiene que ver con el apoyo de los líderes y la importancia del liderazgo en Estados Unidos. Es decir, ahora se está volviendo cada vez más importante en favor de quién se pronuncia cada uno de los distintos actores relevantes de la política norteamericana. Tú le preguntabas sobre el final del bloque anterior el apoyo del clan de los Kennedy, en favor de Obama. En el caso en algunos casos también está dividiendo hasta parejas, ¿no?
Increíble, sí, lo de Schwarzenegger, por ejemplo.
Exactamente, Schwarzenegger, que se ha pronunciado en favor de John McCain, y su esposa en favor de Obama, ¿no?
O sea, Schwarzenegger se pronuncia por un candidato republicano.
Exactamente.
Y su esposa por un candidato demócrata.
Pero más allá de esto, que bueno, es simplemente anecdótico, estamos hablando de la importancia del pronunciamiento de figuras claves, ¿sí? Esto también tiene que ver con la estructura del sistema de partidos en Estados Unidos y otras cuestiones que podemos seguir conversando, pero bueno, perderíamos todo el tiempo en eso.
Roberto, ¿algún comentario agregado a esto que señalaba recién Fernando?
No, decía que la esposa de Schwarzenegger no es solamente la esposa de Schwarzenegger, es una perteneciente al clan Kennedy, y eso explica un poco la división en la primer pareja, digamos, de California.
¿Cómo viene entonces la contienda en el Partido Republicano? ¿Cómo están dadas las claves de la pulseada entre McCain y Romney?
Sí, para empezar creo que lo que hay que decir es que es formidable que hayamos llegado al día de al Supermartes y que el favorito de todos Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York, no esté en carrera. ¿Por qué no está en carrera? Que ahora va a haber, por lo menos, una biblioteca de libros para futuros estrategas políticos para estudiar. Pero parece ser que Giuliani realmente tuvo la estrategia equivocada y se equivocaron, se equivocó en la estrategia y eso terminó sacándolo de carrera. Pero esencialmente tenemos ahora una competencia entre dos hombres muy distintos, McCain y Romney. McCain, un héroe de guerra, recordemos que estuvo como prisionero de guerra en Vietnam, y Romney, que esencialmente es un empresario extremadamente exitoso, devenido en político recientemente y fue el gobernador de aquí, de Massachusetts. La pelea en este caso está enmarcada en términos muy, muy, muy claros. McCain es el candidato de la seguridad nacional, el candidato que básicamente apoyaba a Bush incondicionalmente respecto de su postura en la guerra en Irak, y Romney es el candidato de la economía, digamos, el administrador efectivo que transformaría la economía norteamericana. Algo que le ha jugado muy a su favor, digamos, que la relativa calma en Irak haya hecho que el Irak dejara de ser el tema principal en la campaña frente a la recesión y a las incertidumbres económicas, ha hecho que Romney se vuelva muy competitivo. También son candidatos muy distintos en cuanto a su historia en Washington. McCain ha estado desde hace muchos años en Washington, involucrado desde la administración de Reagan, y como decíamos, Romney un recién devenido en político hace pocos años. Creo que la clave en el Partido Republicano, lo que ha hecho que esta sea una elección tan particular, es que los republicanos no han encontrado un candidato que les satisfaga a todos, digamos. Todos tienen dudas sobre quién debería ser el candidato. Romney tiene muchos problemas, que cuando tuvo la elección para ser gobernador de Massachusetts se manifestó en favor del aborto y en favor de los matrimonios gays, y ahora ha cambiado de opinión. Y McCain, por otro lado, no solamente tiene el problema de que sería el presidente más viejo electo en la historia de Estados Unidos, si así sucediera, sino también que en algunos temas clave realmente vota en discrepancia con el partido. Digo, tiene una postura muy liberal en lo que tiene que ver con la reforma inmigratoria, la financiación de campañas, ha salido a hablar muy elocuentemente en contra de la tortura, e inclusive se ha enfrentado en su pasado con la derecha evangelista tradicional de Estados Unidos. Entonces, es como que los republicanos están llegando a la conclusión, parecería ser, que McCain es el menos malo de todos los candidatos.
Precisamente lo que complica quizás más la elección en el lado republicano sean las posiciones de los candidatos en relación a los valores, ¿sí? Precisamente porque, bueno, porque esto está muy en juego en el electorado republicano. Quiero decir, en los últimos días cada uno ha intentado sacar sus credenciales de conservador o de genuino representante del electorado conservador de Estados Unidos.
Sí, y recordemos que conservador en Estados Unidos, por lo menos en la época de Reagan, se refiere a una coalición entre tres tipos de conservadores, ¿no? Los conservadores sociales, o sea, los que tienen, cuya preocupación principal es los temas sociales como el matrimonio homosexual, el aborto, la tenencia de armas. Por otro lado, los conservadores económicos, los que básicamente se preocupan por disciplina fiscal y bajos impuestos, y los conservadores en seguridad nacional, digamos, los tradicionales halcones en la seguridad nacional. Ninguno de los candidatos republicanos, digamos, pasa con amplitud los test para los tres tipos de conservadores al mismo tiempo, lo cual ha hecho que haya demorado tanto el Partido Republicano en alinearse, un partido que tradicionalmente es muy, muy, muy disciplinado, en alinearse atrás de un candidato, ¿verdad?
Otro detalle importante del lado republicano se refiere al tercero en discordia, que en el caso de los demócratas, digamos, la elección está bastante más definida entre dos candidatos. Aquí Mike Huckabee no se ha bajado de la carrera, tampoco está tan lejos, digamos, aunque sí, digamos, John McCain y Mitt Romney están con bastante más posibilidades. Pero ese tercero en discordia, ¿y qué hará ese tercero en discordia? También va a determinar un poco la carrera republicana, ¿no?
Sí, que además, al ser un pastor evangelista, también tiene un atractivo para un grupo importante de votantes. Pero creo que hay que decir dos cosas más que son muy importantes en la elección republicana. En primer lugar, que Romney es un multimillonario que tiene una enorme cantidad de fondos personales que está usando sin demasiada restricción en su búsqueda para la nominación republicana. Y en la medida que pasamos de la política, digamos, lo que aquí se llama retail politics, o sea, política minorista de los primeros estados donde los candidatos van y conocen a los votantes uno a uno casi en Iowa y en New Hampshire, al tener una elección en 22 estados donde básicamente la única forma de comunicar el mensaje es a través de campañas televisivas que son muy, bueno, muy, muy caras, el nivel de apoyo económico con un candidato se vuelve cada vez más clave. Y aquí Romney tiene una carta que está usando permanentemente, que es su fortuna personal volcada 100% prácticamente a la búsqueda de la presidencia. Entonces, creo que no hay que, si bien las tendencias indican que McCain sería el gran ganador mañana y quizás el miércoles ya sepamos que McCain es el candidato republicano, no hay que descontar este último empuje que va a hacer Romney a través de este mensaje televisivo muy, muy, muy importante en los 22 estados, y porque tiene un acceso ilimitado prácticamente a sus fondos, ¿no?
Se viene el Supermartes, pero acaba de pasar el Super Bowl del fútbol estadounidense. ¿De qué manera quedó contaminado ese otro acontecimiento por lo electoral, Roberto? En dos palabras, en el final.
Bueno, me estás hablando de un evento que aquí en Boston ha sido trágico porque estábamos todos preparados para festejar y perdimos frente a nuestro rival tradicional, que son los neoyorquinos. Pero no, hubo como un gran parate un día donde la elección presidencial se puso en pausa para enfrentarse al Super Bowl, sobre todo porque los candidatos no estaban haciendo publicidad en el Super Bowl por dos motivos. En primer lugar, porque es carísimo, y en segundo lugar, porque las campañas publicitarias del Super Bowl están pautadas hace meses, entonces no había margen. Ahora que el Super Bowl pasó y que estamos con la atención focalizada en el martes, creo que todo el mundo va a estar hablando del martes y no de lo que pasó el domingo.
Roberto, gracias por acompañarnos esta mañana en este análisis especial, y te convocamos desde ya para después del Super Martes, para cuando estén los resultados a la vista y, claro, podamos entonces sacar algunas conclusiones, ¿te parece?
Sí, con mucho gusto.